Vamos a continuar ahí en Juan capítulo 11, versículos del 45 al 57.
45
al 57. En la clase anterior alcanzamos a ver hasta el 48 y espero que hoy terminemos el tema. Creo que sí. Bueno, pues vamos a poner el estudio en manos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos limpie y nos abra el entendimiento para aprender y poner en práctica tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces pues vamos a leer, como le hemos hecho otras veces, un versículo cada uno. Juan 11, del 45 al 57. Adelante.
Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él.
Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho.
Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿Qué haremos para que este hombre hace muchas señales?
Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación.
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada.
Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca.
Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación.
Dice, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos.
Así que después de aquel día acordaron matarlo.
Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, en una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos.
Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse.
Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta?
Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le aprendiesen.
Okay. Todo esto está sucediendo en el mismo evento que hemos estado estudiando, que es la muerte de Lázaro y la resurrección de Lázaro. Empezamos viendo que dice que cuando el Señor Jesucristo resucita a Lázaro, ya habían pasado 4 días del funeral y había muchos judíos consolando ahí a la familia. Y cuando vieron ese gran milagro, dice, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él, o sea, se convirtieron y creyeron que sí, él era el Cristo, el Mesías. Dice muchos, no dice todos. Los que no creyeron fueron a los líderes religiosos y les dijeron, les contaron, vamos a decir, el evento, ¿no? Y se reunieron los principales sacerdotes, los fariseos, el concilio. El concilio era era como un consejo de hombres principales. Dice que los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio. Entonces me da a entender aquí que en el concilio los religiosos lo convocaron, pero había líderes de todo tipo ahí, ¿verdad? Y estaban preocupados. ¿Qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Vimos que la respuesta, ¿por qué pensaban que si todos creían en él, iban a venir los romanos y iban a destruirlos? ¿Por qué? ¿Se acuerdan que lo comentamos la vez pasada, Felipe?
El libertador.
Por la palabra libertador, el Mesías prometido iba a liberar al pueblo de Israel de los romanos o de cualquier dominio que hubiera. Por eso decían, o al menos era la excusa que estaba dando Caifás, era la excusa que estaba dando, decir, ¿qué vamos a hacer? Porque si dejamos que todos creen en él, vendrán los romanos y van a destruir dos cosas: nuestro lugar santo, o sea, el templo, y nuestra nación. Como todos decían, ¿qué haremos? Hasta ahí llegamos la vez pasada. De hecho, nos quedamos con una pregunta. Caifás creía o no creía que Jesús era el Cristo, que no la hemos contestado. De hecho, va a estar difícil, pero con todo lo que vamos a leer ahora, vamos a ver si sacamos alguna opinión. Porque en una de las citas que leímos el lunes pasado, ¿se acuerdan de que el dueño de una propiedad le dio a partido a que cultivaran ahí, y cuando les fue a reclamar su parte no se la dieron, y el ejemplo que da el señor ahí es, no los quisieron dar su parte, y entonces mandó a otros y los mataron, y luego mandó a su hijo y también, sabiendo que era su hijo, lo mataron. Por eso aquí nos da a entender que sí sabían, o sea, sí creían, nomás que no, no lo querían recibir.
Pero,
sí. Entonces, pero dice el 49, que es donde vamos a empezar. Dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, o sea, de entre toda la reunión, y ellos habían, como quien dice, alborotado y todo, y habían convocado al concilio, que era el sumo sacerdote aquel año, o sea, como que cada año nombraban un sumo sacerdote entre los sacerdotes, les dijo, vosotros no sabéis nada. O sea, haz de cuenta que les dio una regañada. En otra versión dice, todos ustedes son unos tontos. Ustedes no saben nada.
Entonces, él sí creía en Jesús.
Sí. ¿Eh?
Él sí creía en Jesús.
Pues es lo que estoy yo pensando. O sea, vamos a ver si logramos saber algo, pero
acá abajo dice que, o sea, que lo que él profetizó.
¿Eh?
Dice que no lo dijo por él mismo. En el 51.
Sí.
Dice, esto no lo dijo por sí mismo,
sino que como era el sumo sacerdote de aquel año,
Sí, como que el que era sumo sacerdote en su periodo, Dios le daba el don de profetizar.
Entonces.
Y entonces sí. Él estaba profetizando.
No, pero yo pienso que entonces aquí como que sabía lo que Dios tenía, como cuando Jesús le dice a Pedro, cállate, porque estaba quebrando lo que de Dios tenía.
Sí, el propósito.
El propósito, de... a lo mejor.
Bueno, aquí me da la impresión aquí de que Caifás lo hacía por otros motivos, que lo hacía porque quería eliminar a Jesús. Porque hay una parte más adelante, o a lo mejor en las citas que vamos a ver, donde pues se da cuenta que los romanos no iban a destruir nada. Cuando Pilato dijo, no hombre, este hombre... no es culpable de nada, o sea, ya no había la excusa de que por culpa de él los romanos nos van a destruir, ¿verdad? Y entonces el romano dijo, no, y sacó otras barras ahí, dijo, es que él dice que es rey, y cualquiera que diga rey va en contra del gobierno de los romanos y que no sé qué, ya no dio la excusa de que los romanos nos iban a destruir. ¿Por qué? Porque los romanos, el mero mero de los romanos dijo, no hombre, este hombre no... es inofensivo, no lo quería crucificar. Pero con respecto a eso, Caifás, él creía que era muy inteligente, él creía que era muy listo, él ofendió a todo el concilio y les dijo, ustedes son unos tontos, ustedes no saben nada. Y vamos a ver ese tipo de gente. Vamos a ver una cita ahí, Proverbios 26, 12. ¿Quién le tocaba leer?
A mí.
¿A ti?
Dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él.
¿Cómo ves? Explícanos. ¿Has visto hombre sabio en su propia opinión? Quiere decir el que se cree mucho, el que se cree que se la sabe todas. Dice, más esperanza hay en el necio que en él. O sea, vamos a ver más. Ahí mismo en Isaías 5 del 20 al 23.
Isaías 5. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitad su derecho.
Muy bien. ¿Qué quiere decir cuando dice ay de los, o sea, que?
Que tengan cuidado, que va a haber ahí, digo yo, que va a haber reprensión contra esos.
Sí, como diciendo pobres, ay de estos, quiere decir les va a ir mal. Ay de los que hacen esto. Ay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo. Eso lo estamos viendo todos los días. Los que tienen el poder de los medios de comunicación, aún los políticos que todos los días están hablando ahí y tuercen la verdad, y a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, a la luz las hacen tinieblas, las tinieblas luz, a lo amargo lo ponen por dulce y lo dulce por amargo, y dice ay de los sabios en sus propios ojos. y de los que son prudentes delante de mí. Es el caso de Caifás. Ustedes son una bola de tontos, no saben lo que es. Porque todos los demás decían, ¿qué haremos? Y él dijo, ustedes son una bola de tontos, hay que hacer esto. No sale, no se les ocurre nada, le estaba diciendo. No piensan.
Pero me tienen a mí.
Pero aquí estoy yo. Aquí está el Chapulín Colorado. Primera de Corintios 1:20.
¿Qué harías sin mí?
Sí.
¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo?
Ok, pues aquí también eso ya es en el Antiguo Testamento, pero esto lo está usando aquí Pablo el apóstol para dar a entender que es muy difícil que el sabio, que el escriba, que el disputador, que el entendido llegue a Dios por la sabiduría. Dice en el que sigue, dice, ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. No lo conoció mediante la sabiduría. ¿Por qué? Porque todas las escrituras, los profetas, los salmos, la ley, todo eso era por fe. Y los sabios dicen, no, pues, ¿cómo, por qué voy a creer eso? Porque yo soy muy sabio. Dice, ya que el mundo a través de la sabiduría no puede conocer a Dios, dice, le plació, le agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por la locura. Entonces, el que quiera conocer a Dios por medio de la sabiduría, dice aquí, no lo va a lograr, ¿verdad? Dice, ¿dónde está el sabio? ¿No? Porque hay la sabiduría de Dios y la sabiduría del hombre. Y la sabiduría del hombre comparada con la sabiduría de Dios, pues no. No le llega. No se puede comparar, ¿verdad? Bueno, y ahí mismo el 3, en 1 Corintios 3, del 18 al 19. Sí.
Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos.
Ok, ¿y el 20?
Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos.
Que son vanos. Entonces dice, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno se cree sabio, hágase ignorante para que llegue verdaderamente a ser sabio. Es el que toma la palabra de Dios y le da más importancia al consejo de la palabra que a su propia sabiduría, a su propia experiencia. ¿Eh?
A su propia opinión.
A su propia opinión o la opinión de expertos del mundo, etcétera. Porque dice, la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Entonces, ¿de dónde sacamos la sabiduría de Dios? Pues de la Biblia. Por eso es importante la Biblia. No que alguien nos venga a decir, es que Dios me dijo que hicieras esto y esa es la sabiduría de Dios. No, la Biblia. La Biblia, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo Caifás que se creía muy sabio. Ustedes son tontos, ustedes están pensando qué haremos y yo sé lo que haremos. Son tontos todos. Y el siguiente versículo les dice, no se dan cuenta que la solución es esta. No piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. O sea, ustedes no se les ocurre nada. Yo, la solución es que muera ese hombre y se nos acabó el problema.
No morimos todos.
Y nos salvamos todos. Él lo está diciendo en su mala fe, en su maldad, porque mataran a Jesús, convencer al consejo de que mataran a Jesús, pero sin darse cuenta estaba profetizando, porque él era el sumo sacerdote, y efectivamente Jesús iba a morir por todo el pueblo. Es lo que nos está diciendo. O sea, sin darse cuenta, lo profetizó. Él lo estaba diciendo en su maldad, en su perversidad. Lo estaba diciendo en su perversidad. Dice, pues mejor que muera uno y ya. Y así sucedió. Y así estaba escrito en el Antiguo Testamento, y así era la voluntad de Dios, y así era el propósito de Dios para Jesucristo, y era el propósito de Jesucristo, era morir. ¿Se fijan aquí lo importante del mensaje? Morir uno para que no mueran todos los demás. Y Él murió en la cruz para que todos nosotros no muramos. Por eso dice que sin saberlo estaba profetizando Caifás. No sé si alguien quiera comentar algo sobre este concepto que nos está revelando aquí, que efectivamente así estaba escrito y así sucedió.
Entonces Dios estaba con ellos, con los sumos sacerdotes, o sea, Dios estaba ahí en medio de ellos. Pero ellos no creyeron en él.
Sí, sí, pues es que era
de que Dios les daba
ese don al sumo sacerdote. Pero aquí lo que vemos es que puede haber gente perversa, que use.
No, pues sí se aprovechan.
Porque fíjense, me estaba acordando ahorita de una cita con respecto a Judas, el que entregó al Señor. Dice, por ahí no tengo la cita, pero dice, de cierto estaba escrito que me habrían de entregar a muerte. Dice, pero ay de aquel por el cual me entregan. O sea, sí está escrito, pero ay de aquel que lo hace, ¿me entiendes?
Me viene a la mente, hay una cita por ahí bíblica que dice que Dios usa lo malo para algo bueno, ¿no?
Sí, pues él tiene control de todo, ¿no? Dice, va a pasar esto.
Y se cumple, ¿no? Como estaban obrando mal.
Estaban obrando mal, pero...
El propósito de Dios, para el propósito de Dios era otra cosa.
Sí, bueno, sí. Porque Dios tiene sabiduría eterna. Él está, su presencia está en el pasado, está en el presente y está en el futuro. Él conoce todas las cosas, ¿no? Pero hay por aquel por el cual suceden esas cosas. Está tremendo esto, ¿no? Entonces, sí es cierto que así estaba escrito. Vamos a ver unas citas ahí en Juan 18:14. Vamos a leer del 12 al 14.
Okay. Dice, entonces la compañía de soldados, el tributo y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron y le llevaron primeramente a Anás, perdón, porque era su suegro, de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo.
Okay, estos ya son los hechos ya cuando sucedió, ¿verdad? Ya cuando sucedió, dice que ya que lo prendieron, lo llevaron primero a Anás y luego a Caifás. Como que Anás era el suegro, era una persona mayor, que también era de los sacerdotes, pero no era el sumo sacerdote, pero como que era más mayor. Dice, era el suegro de Caifás, que él era el sacerdote, el sumo sacerdote aquel año, que los movían cada año. Y luego menciona, era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Ahí mismo en Juan 19:12.
Procuraba Pilato soltarle, pero los judíos dando voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone.
Se fijan, aquí ya cuando se dieron cuenta de que no era cierto que los romanos iban a destruir el pueblo y el templo porque la gente creyera en Jesús. Dice que cuando Pilato se dio cuenta, dice, desde entonces procuraba soltarle. Sí. Y entonces los judíos sacaron otra barra. Sí. Dice, si lo sueltas, no eres amigo del César. Ya, eso ya es política, ¿no? Porque el César, pues, era el emperador. Y Pilatos era el gobernador, pero puesto por el emperador. Y estaba sujeto al emperador, que era el César. Si lo sueltas, no eres amigo del César, porque todo el que se hace rey a César se opone. Entonces, aquí ya vemos que la realidad es que lo que querían era matarlo por ese celo religioso. ¿Por qué? Porque el pueblo, pues, respetaba a los sacerdotes y a todos los líderes religiosos. Haz de cuenta, sí, buena, buena, como dicen acá. Pero llega Jesús y ¡fum! Todos atrae, como es normal, pues el Hijo de Dios atrae a todos, y estos están acá. Es que tienen que venir conmigo. Pero se están yendo para allá. Entonces era ese celo maligno, ¿verdad? Lucas 24:46.
Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día.
Bien, aquí qué es lo que estamos viendo, que ya estaba escrito. Que Caifás fue el que alborotó ahí y otros más judíos que lo siguieron, pero ya estaba escrito. Y ese era el propósito de Dios. Así estaba escrito. Y lo que decíamos ahorita, el 51, dice, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, está hablando de Caifás, como era el sumo sacerdote, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Entonces, pues es lo que estamos viendo, podía profetizar, porque él sumo sacerdote.
Pues que todo estaba bien hasta que llegó Jesús, ¿verdad? Porque no creyeron en él.
Sí.
O sea, mientras no estaba Jesús, pues todo estaba bien. Pero ya llegó Jesús y no creyeron que
No creyeron o creyeron, pero porque según la parábola esa de los trabajadores de la propiedad esa, dice es el hijo, vamos a matarlo, y así ya se acabó el problema.
Iba a ir el hijo, no lo iban a matar, ¿verdad? Al contrario, dijeron, lo matamos y nos quedamos con
todo. Nos quedamos con todo. Y sí sabían que era el hijo. En esa parábola, sí sabían que era el hijo. Entonces, vamos a ver con respecto a eso que profetizó Caifás, Mateo 7, del 22 al 23. Mateo 7, 22 y 23. Y ahí, pues es que la palabra nos abre el entendimiento, pero es muy dura.
Sí.
Estamos hablando aquí, Caifás profetizó sin saberlo, pero sus intenciones eran negras, ¿no? Bueno, ¿quién sigue? Sí. Adelante.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
¡Wow! ¿Cómo ves, Yoli?
Sí que estaba dura.
¿Eh? O sea que puede ser que una persona profetice, puede ser que una persona eche fuera demonios, puede ser que una persona haga milagros y que el Señor diga, no te conozco, apártate de mí. Aquí nos deja muy pensativos, ¿no? Porque le dice, Señor, profetizamos, Señor, echamos fuera demonios, Señor, hicimos milagros, todo en tu nombre, y ahora no te conozco, vete.
Por las intenciones.
¿Eh? Hacedores de maldad.
Hacedores de maldad.
Hacedores de maldad.
Porque hay otra cita que no la traigo aquí, pero dice, después de ahí viene la cita de los dos cimientos. Dice, el que oye estas palabras y las hace, las compararé al hombre prudente. Entonces, puede ser que oye las palabras. Y luego hay otra cita que dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿cuántos hay por ahí que dice Señor, Señor? Y el Señor te dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Y aquí dice, no todo el que profetiza y echa fuera demonios. Oh.
No es suficiente conocer, sino hacer.
La voluntad. La voluntad.
Que a veces no la conocemos, ¿verdad? Pero cuando la conoces es hacer.
Cuando la conoces.
Sí.
Sí. Entonces está pesado. Esa cita fue. ¿Cuál fue esa cita?
Mateo
7, 22, 23. Y vamos a ver 1 Corintios 13, 2. Sí.
Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy.
Okay, y ahí vienen muchas otras cosas, pero hablando de profetizar, dice, puedes tener profecía, puedes entender todos los misterios, puedes entender toda la ciencia y puedes tener toda la fe de tal manera que hagas milagros como trasladar un cerro, una montaña, dice, y no tengo amor, nada soy. Oh, wow.
Pero pues muchos piensan que porque quieren eso, O sea, ya, en favor de Dios.
Pero es que no han leído o no conocen o no quieren
reconocer
ciertas partes de la Biblia, porque dice, es que yo sé mucho de Dios, y dice, la profecía siempre se da en amor, en compasión, en entendimiento, en ayuda, no se da con gritos, no se da con acusaciones, con señalamientos, con violencia, con... ¡Wow! Pues se dice la palabra. Entonces dice, no tienes amor, nada soy. Sí tienes profecía, sí tienes profecía. Wow. Caifás profetizó, sí profetizó. Todos esos que dijeron, yo profeticé, y el Señor le dice, no te conozco, profetizar. Pero dice, el que hace la voluntad de mi Padre, ¿no? Y en los dos cimientos dice, el que oye mis palabras y las hace. Y ahí se está refiriendo a todo el sermón del monte, del que te pega en una mejilla, pon la otra, de que no, el adulterio, de muchas cosas. Bueno, esa fue, ¿cuál fue esa? Bueno, ahora vamos a 2 de Pedro 2, del 15 al 17. Al 17.
Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
Wow, está tremendo, ¿no? La realidad es que hay que tener misericordia de esas gentes, hablando palabras, dice el 18, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y de disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en el error. Wow. Y sigue hablando ahí muchas otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces el hecho de que, porque aquí dice que Caifás profetizó, y nosotros estamos llegando a la conclusión por la palabra que no todo, no porque profetice ya es del Señor, ¿verdad?
Y es que uno, o sea, como bien lo dice, ¿verdad? Si no conoces y oyes a alguien, dices, o sea, es que este es de la otra,
¿eh? Sí, impresiona, ¿verdad? Sí. Impresiona y
pero ves lo que hace, seduce. O sea, si hace mal y está profetizando, pues sabes que, pues como quiera, ¿verdad? Te vas como el borras porque pues, lo está usando.
Porque lo ves como una obra sobrenatural, espiritual. Pero dice el Señor, ve cómo es. No te vayas con la finta, como dirían ahorita. No te vayas con eso. Fíjate cómo es su vida. Tiene que ser como nos predicaban ayer, ejemplo. Ejemplo, en sus negocios, en su trato con su esposa, el trato con sus hijos, la honestidad, la amabilidad, no andar de, pues no sé, todo lo que leímos ahorita, ¿verdad? Entonces eso es una de las enseñanzas. Ahora aquí está profetizando que Jesús iba a morir por los de su nación. Pero el siguiente versículo agrega a todo el mundo, no nomás a los judíos. Porque dice el 52, y no solamente por la nación, o sea, por los judíos, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y aquí ya está hablando de los gentiles, de toda la población, los gentiles. Y dice que los quiere unidos en uno. O sea, morir para unirlos en uno. Porque ya no, después nos habla que dice, ya no hay judío ni gentil. Ahora se borra esa división y ahora son uno en Cristo. Ya no hay judío ni gentil. El judío, ya les demostré, dice Pablo en Romanos, que el judío es todo, todos están perdidos, son pecadores. Y ya les demostré que los gentiles todos son perdidos, son pecadores. De manera de reunir todas las cosas en Cristo. Y ya seas judío o seas gentil, seas hombre, seas mujer, seas rico, seas pobre, seas esclavo, seas libre, sea lo que tú quieras, dice, todos tienen que entrar por el mismo embudo, único camino, Jesucristo. Entonces vamos a leer ahí algunas citas. Salmo 22:7.
Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía.
Perdón, es que es 27.
Oh, sí. ¿Salmo 27?
22, 27.
Dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti.
Ok, entonces dice: se volverán a Jehová, ¿quiénes?
Todos los
confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán. Entonces, ¿a qué se refiere ahí? Desde los Salmos ya estaba profetizado que iba a abrirse el Evangelio, la bendición de Dios a todas las naciones, ¿no? Isaías 49:6.
Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra.
¿Cómo ves aquí, Felipe? Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar, ¿a quién? A las tribus de Jacob, o sea, al pueblo de Israel, ¿verdad? Y para restaurar el remanente, o sea, al pueblo y al remanente. Dice, también te di por luz a las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, ¿verdad? Entonces, todas estas citas que vamos a estar viendo ahorita son lo que está profetizado, y luego en el Nuevo y el Antiguo Testamento, sobre la apertura de la bendición, que inicialmente se creía que era nada más para los judíos, porque Jesús era judío y vivía con los judíos y le predicó a los judíos, pero ya estaba profetizado. Y después el Señor llama a Pablo y lo constituye como el apóstol de los gentiles, y dice, órale, vámonos fuera de Israel a publicar a las naciones. Ok, Lucas 2:32. Vamos un poquito rápido para ver si acabamos el tema. Lucas 2:32.
Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Bueno, ¿sabes qué? Aquí está hablando de cuando llevaron al niño Jesús al templo. Y vamos a leer desde el 25. Por favor, Felipe, desde ahí hasta la cita que te había dicho. Sí. Hasta el 32.
Dice: y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.
Ok, entonces ese hombre ya era un anciano, ya estaba para morirse, pero el Espíritu Santo le dijo que no iba a morir hasta que viera al ungido, al Cristo. Y entonces dice, lo tomó en sus brazos y oró guiado por el Espíritu Santo, y da gracias porque ya lo vio. Dice, ahora sí ya puedes llevarme, me puedo morir en paz porque ya se cumplió lo que me dijo el Espíritu Santo, que yo había de ver al ungido. Pero el 32 dice, este ungido es luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Entonces ya está hablando de los dos, de los gentiles y del pueblo Israel. Romanos 3:29. ¿Quién le toca leerlo? Ah, María. Entonces va a hacer las preguntas cuando es pregunta y la afirmación cuando es afirmación, porque este trae preguntas y luego trae afirmaciones, ¿sí?
29. Dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles.
Ok. ¿Se fijan que la última frase ya no trae interrogación? No. Sino es la respuesta a la pregunta. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Son dos preguntas. Y lo dice, ciertamente también de los gentiles. Y el 30.
Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión.
Bueno, aquí ya usa otro término, pero es lo mismo. La circuncisión son los judíos y la incircuncisión son los gentiles. Dice, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a unos y por la fe a otros. Quiere decir lo que decíamos ahorita, ya no hay diferencia, ya no hay división, ya no hay que porque yo soy judío, que porque yo no soy judío, que nada, dice. Todo, ya no hay diferencia, nada diferencia. Todos somos uno en Cristo. Y más que todo dice que Dios los va a justificar. O sea que todos necesitamos a Cristo. Ya no puede nadie decir, es que yo soy judío, yo no necesito a Cristo, ¿no? Dice, seas judío o seas lo que sea. Yo soy rico, yo no necesito a Cristo, ¿no? Yo soy hombre, las mujeres allá que necesitan a Cristo, tampoco. Apocalipsis 5:9. Aquí Apocalipsis, recordemos, es la revelación de Dios del cielo, de los tiempos, donde le fue permitido ver eso, ya en el cielo. ¿Y qué es lo que dice?
Cantaba un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación.
Okay, entonces, ¿de dónde venían todos los que cantaban un cántico nuevo? De todo linaje y toda lengua y todo pueblo y toda nación. O sea, es universal esto, ¿verdad? Pero también habla en la cita que estamos viendo aquí, que dice, volviendo ahí a Juan 11:52, dice: y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Congregar en uno, y vamos a hablar de eso, de estar unidos. Salmo 102:22.
Cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová.
Okay, ahí está, ya en unidad, ¿verdad? En unidad. También ahí en Isaías 55, versículo 5.
He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado.
Sí, okay. Gente que no conociste y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios. Efesios 1 del 9 al 10. Aquí nos vuelve a decir lo mismo, dice: el propósito de su voluntad, según su beneplácito, o sea, porque él quiso, es por su propia decisión, se lo propuso en sí mismo. ¿Y qué se propuso? Reunir todas las cosas en Cristo. Al final de las cuentas, todo viene a dar a Jesucristo. Por eso, cualquier persona que hable de religión, que hable de Dios y todo eso, pero no hable de Jesucristo, anda mal, porque a fin de cuentas Jesucristo es el centro de todo y ahí se reúne todo, y no puedes pasar por otro lado si no es por Cristo. Es como un embudo. Un embudo para llegar al cielo, no hay otra más que Jesucristo. No hay otra más que Jesucristo. Dice, les voy a dar una cita, no las vamos a leer, pero para que ustedes las vean, que es Efesios 2, del 14 al 22. Bueno, sí vamos a leerla rápidamente. Efesios 2, del 14 al 22. Aquí habla de ambos pueblos, está hablando de lo mismo que estamos diciendo ahorita, los judíos y el resto del mundo, que se llaman los gentiles en la Biblia, o sea, ambos pueblos.
Porque él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, abolido en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estáis lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinados va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu.
Muy bien, pues vuelve a, está un poco más largo, pero vuelve a decir que mediante la cruz reconcilia con Dios ambos en un solo cuerpo, mediante la cruz. Y algo muy, muy tremendo, el 15 dice, aboliendo en su carne las extremidades, las enemistades, y lo dice, la ley de los mandamientos y expresados en ordenanzas. O sea, aquí ya se está yendo mucho más profundo, y habla de que todo es en Cristo, ¿verdad? Todo es en Cristo. Dice en el versículo 53 de lo que estamos viendo, dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Algo que ya el Señor lo sabía. Y aún a sabiendas, él fue a Jerusalén. Cuando él llegó a Jerusalén y le pusieron palmas y subió en un burrito y todo eso, él ya sabía lo que iba. Pero desde antes de nacer, desde antes de ser concebido en María, él ya sabía que iba a venir, y el propósito era pagar por todos nosotros. Y entonces él ya lo sabía. Vamos a ver en Mateo 16:21.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día.
Okay, ya lo estaba él anunciando previamente, ¿verdad? Después ya en el... dice el segundo, así que entonces acordaron matarlo. Él ya lo sabía que eso venía. Y dice el 54 y 55, dice, por tanto Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región contigua al desierto, en una ciudad llamada Efraín, y se quedó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Entonces, en esa época se iban a celebrar la Pascua. ¿Qué es la Pascua? ¿Quién se acuerda? Porque muchas veces lo único que sabemos de la Pascua es que después de la Semana Santa sigue otra semana que le dicen la Pascua, pero...
No, era donde el Pasaur, celebraban, donde ponían la sangre.
La sangre del Cordero, cuando salieron de Egipto.
La liberación de Egipto.
La liberación de Egipto, que sacrificaron un cordero y que el ángel de la muerte iba a pasar y matar a todos los primogénitos, no nomás de hombres y animales y todo lo que fuera primogénito, a excepción de las casas marcadas con la sangre del cordero. En inglés le llaman Passover, pasar por alto, pasar arriba, no llegar a destruir. Esa es la Pascua. Y vamos a leer nomás ahí una cita sobre la Pascua en Éxodo 12, del 11 al 14. Éxodo 12, del 11 al 14.
Comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. 14 también.
Sí.
Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis.
Ok. Entonces, esa fiesta por estatuto perpetuo, que será por memoria, fiesta solemne, etcétera, era lo que estaban por celebrar. Por eso leímos ahí que estaba cerca la Pascua de los judíos. Más adelante ya iba a pasar precisamente esa semana donde entra Jesús, lo que sucedió en la semana llamada la Semana Santa, y luego la cena del Cordero el jueves, y luego la crucifixión, la muerte de Jesús el viernes, la resurrección el domingo, etcétera. Pero esa era la Pascua de los judíos. Y después el 56 y 57, para terminar, dice: y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que lo le prendiesen. O sea, sabían que pues si era la fiesta de los judíos, por ahí tenía que llegar, ¿verdad? Y entonces traían todo ese plan completo. Y vamos a leer por último nada más una cita, Juan 9:22.